Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles, damas y caballeros, en una mañana de julio? Es el último viernes de julio, casi es el último día de julio. Hoy salen muchas criaturas de vacaciones, se van a donde les parezca y se van normalmente en coche. La DGT ha anunciado lo que anuncia siempre, que va a estar más pendiente que nunca de que todo el mundo vaya como tiene que ir. Es decir, conduciendo sin alcohol, sin drogas, por su carril, no adelantando cuando no puede y no corriendo más de lo que tiene que correr. Y ahí estarán pues los helicópteros y los hombres y mujeres de la Guardia Civil, a la que le enviamos desde aquí un fuerte abrazo. Unos se van de vacaciones, otros se van de la radio. Miren, por ejemplo, Josep Lázaro. Josep Lázaro, director de COPE Castellón, ha sido muchos años también director de COPE Lérida, jefe de informativos en Cataluña. Tuve el gusto de trabajar con él en Miramar, 35 años en COPE. Y ha dicho que ya está bien, que coge la carretera y la manta. Querido Pepe, mi abrazo de todo corazón y mi enhorabuena por todos estos años. Ha sido un placer coincidir contigo. Bueno, pues verán ustedes, hoy la crónica del día es la crónica del fatuo engolado, encantado de conocerse, presidente del gobierno de España, llamado Pedro Sánchez, que yo creo que en el fondo de los fondos se cree que somos tontos. Está convencido de que somos idiotas. Y nos trata como idiotas. Ayer apareció y se las apañó para vestirse de medallator. Soy medalla de oro, dice el tío. Ni una sola autocrítica en ese balance del verano, en el que trató de convencernos de que lo está haciendo todo muy bien y que si algo sale mal es porque en España hay una oposición destructiva. Miren, este tiene una técnica. Este está metido en su agujero, en el agujero de bienestar. Y cuando hay una buena noticia, aparece. ¿Por qué? Porque él solo aparece cuando hay buenas noticias. Es evidente que cuando gobierna un tipo como este, las malas noticias proliferan, pero de vez en cuando también hay alguna buena. Ayer la noticia buena era la EPA. Y baja el paro y se crean puestos de trabajo normal en una tendencia de en una temporada de verano, cuando han empezado a llegar turistas, cuando la gente ha empezado a salir, y los que tienen el dinero guardado que no se han gastado el año anterior empiezan a gastárselo. Lógicamente aumenta el trabajo. Y este sale para que esa buena noticia se asimile a su gestión y a su presencia. Pero es un vendeburras. Este solo vende las cosas que además no sabe hacerlas él. Él ha dicho, soy medalla de oro en vacunas colocadas. Vacunas que él no compra y vacunas que él no pincha. Porque las compra la Unión Europea y las pinchan las comunidades autónomas. Él, claro que es responsable. ¿Y de qué manera ha sido responsable? De la peor gestión que se haya podido realizar en la pandemia en España. España es uno de los 5 países del mundo con más mortalidad por COVID. El que más empleo y PIB ha destruido en toda Europa. El que más ha visto hundirse su economía en el mundo junto a Argentina. El que más ha aumentado su deuda pública en toda la Unión. ¿A qué viene ahora ser medalla de oro y decir además que cumplimos? ¿Cumplimos qué? ¿Pero tú qué has cumplido? Tú cumples en embustes. En embustes eres no medalla de oro. Eres, vamos, no hay rival en el mundo que sea capaz de ser más mentiroso que tú, más embustero. Pero en lo demás, de verdad que alguien le diga a este egocéntrico que este tipo de números no son precisamente los números de lisonja que a lo mejor el círculo inmediato de lamedores de sable, de comedores de hortalizas que tiene alrededor, le dicen que es. Qué práctico es todo esto, qué maravilloso. Bueno, pues hoy ha convocado una conferencia de presidentes de autonomía en Salamanca, con la presencia del rey. Por cierto, tenían previsto ir andando desde la Plaza Mayor hasta el lugar donde se realiza la reunión, pero anoche la Moncloa se cargó el paseo y van en coche. ¿Por qué? Porque temen la reacción de la calle. Porque saben que este tipo no puede salir a la calle sin que le digan cuatro frescas. Pónganlo ustedes a Sánchez a pasear por el centro de Valencia, por el centro de Sevilla, por el centro de Madrid. Y verán ustedes las lindezas que le dicen. Acuérdense de Ceuta. Y eso que Ceuta fue cumpliendo con su deber, por cierto. Bueno, pues hoy conferencia de presidentes, que es la reunión, una reunión de tunas de farmacia. Quiero decir que los congresos de la tuna de farmacia tienen más fondo que esta reunión de presidentes, en la que, hombre, veremos a ver quién le dice a Sánchez que esa idea que tiene de que los fondos para el turismo, lucha contra el COVID, etcétera, etcétera, que va a manejar él y que va a asignar a cada comunidad autónoma, la que diga que no está de acuerdo con el reparto, que ya veremos ese reparto cómo se hace, siempre van a ganar los mismos, se queda sin los fondos y ese se reparte entre los que dicen que sí. Eso se llama chantaje. Bueno, pues de ese chantaje pueden hablar. O pueden hablar de la última gilipollez que se le ha ocurrido al círculo duro de la Moncloa, que es la España multinivel. La España multinivel no es otra cosa que crear dos tipos de ciudadanos. Unos VIP, privilegiados, acariciados, regalados, bañados en espuma, y otros en clase turista, como hoy dice Luis Ventoso en ABC. Y eso es. Y esa reunión de presidentes, ya les digo, en el que esta especie de Superman de despedida de soltera, que es Sánchez, viene a lucirse y a ponerlos todos juntos para mayor gloria de su gestión, esta conferencia de presidentes va a ver cómo hay uno que no va, que es el catalán aragonés, el que ha dicho a través de su portavoz: oiga, nosotros tenemos una mesa aparte, y en esa parte queremos todo y lo queremos rápido. Lo que quieren es el puerto y el aeropuerto, fundamentalmente. Y este se lo va a dar. Pero ¿para qué va a ir Aragonés? ¿Para qué va a ir Aragonés a la conferencia de presidentes? Si él tiene relación bilateral con el Estado. Gracias a que tiene a este individuo colocado en la presidencia del gobierno con sus votos. Y ese individuo está dispuesto a lo que haga falta, con tal de no perder el poder. Y sí va a ir el vasco nacionalista vasco Urkullu. Pondrá cara de asquito, como siempre, pero sí va a ir. ¿Por qué? Porque ha cobrado por anticipado. Es decir, los privilegiados van a su manera. Uno cobrando y el otro ni sin necesidad de cobrar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué hablarán además de todo ello? Les decía a las 7 que hay, en fin, se me ocurren varias ideas. Por ejemplo, ya que el señor Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, soltó la majadería aquella de que los madrileños tienen que pagar más impuestos por ser de Madrid, pues a lo mejor la señora Ayuso le dice que los valencianos paguen más impuestos pues por tener playa. Pues ya puestos, en estas cosas, cuando se dicen todas las tontunas que se dicen, vamos a ir añadiendo alguna más. También asistirán los varones socialistas, que no dirán nada, como siempre. Bueno, alguno pondrá alguna peguita, esos seres mitológicos, ya saben ustedes, que van un poquito a su aire. Y así echaremos el día. Así echaremos el día. En esta España multinivel, donde hemos alcanzado el nivel de crucero de tonterías, de seres fatuos y engolados, presidiendo un gobierno que cree que ha cumplido con el 92% de las cosas que había prometido. Hombre, eso tiene una ventaja. Que si es verdad, vete a saber cómo han hecho sus números estos propagandistas baratos. Pero si ya ha empezado el 92%, cuando llegue al 100% tiene una espléndida ocasión para marcharse y dejaros en paz a los demás trabajando para que podamos sacar el país adelante. Ahora son las 8 y 11 minutos, son las 7 y 11 en Canarias, y vamos a ver que hoy es un día para estar más que atentos a lo que pase en los Juegos Olímpicos de Tokio. Manolo Lama, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días. Pablo Carreño, de Gijón, está ya jugando su partido en el que, recordemos, si gana Kachanov, va a pelear por el oro. Si pierde, disputará la medalla de bronce. Ángel García, ha comenzado el partido.
Ha comenzado, Manolo, y buenas noticias en este Ariake Tennis Center, porque el primer juego del partido es para el gijonés, es para nuestro Pablo Carreño, que se ha impuesto claramente con su saque, así que de momento mandamos 1-0 Pablo Carreño.
Sensaciones, cara del español, ahí está ese micrófono de la COPE. José Luis Corrochano.
Pablo Carreño, camiseta roja de España, muñequera derecha de España, muñequera izquierda de España, corazón de España, acompañado ya por Sergi Bruguera, el capitán español, por Samuel López Su, entrenador personal, algunos miembros más de la delegación. Buena cara, buena pinta, ha empezado muy bien Pablo Carreño.
Segunda noticia, tiene que ver con el boxeo. Hoy teníamos dos púgiles que aspiraban a medalla, uno ya no lo tenemos, ha perdido. ¿Dónde se encuentra Germán Dovarro, el segundo boxeador español?
Bueno, a punto de llegar a este recinto, al Kokugikan Arena, todas nuestras esperanzas pasan por este coruñés de adopción. Se llama Emmanuel Reyes, que en el peso pesado va a intentar devolverle a nuestro país todo lo que le dio. Dice que es un tifón y que van a rodar cabezas.
Sí, seguro, ando palo y decían que entraba un tifón hoy, ¿no? Pues aquí está el tifón, Emmanuel Reyes, ando palo.
Ganando el siguiente combate y eres medalla, a mí.
Sí, vamos por eso, ¿no? Mi respeto para Julio, pero aquí vamos a arrancar cabeza, así que hazlo todo, así que yo quiero la medalla de oro para España, que fue el país que me está dando ahora la oportunidad de ser olímpico, así que vamos con todo.
¿Sí, ¿vas sí? a hacer sonar el himno de España?
Seguro.
Bueno, sus respetos para Julio, que es Cruz, su rival cubano también de nacimiento, como él. Tercera noticia, ya saben que Nicolás García ha terminado octavo, diploma en la final de 200 espalda. Deporte en directo. Partido de balonmano frente a Francia. Malvar, ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues la selección española sigue perdiendo. Se nota la baja de Virán Moros en el centro de la zaga. Espesos en ataque, recuperando balones lo que se puede. 7-20 del segundo tiempo. Francia 20, España 17, 3 abajo.
Gran noticia para los chicos del hockey, que se han clasificado. Han empatado en el último segundo frente a los australianos. Y Pau Quemada, nuestro capitán, lo contaba así.
Como dije en su día, la cagamos, la volvimos a cagar. Ayer giramos la tortilla y hoy pues estamos dentro de cuartos de final. Y nada, y para aquellos que se pensaban que hoy nos iríamos a casa, pues ya lo dije en su día, que aquí no nos echaban hasta que nos metieran dentro de un avión. Y que venga quien quiera, que nosotros estamos preparados, lo hemos demostrado. Y ahora borrón y cuenta nueva, empezar otro torneo.
El que viene, además, como llega, es un piragüista, aguas bravas. David Llorente, se mete Pilar Casado en la gran final.
Sí, se mete en la gran final del slalom David Llorente después de haber firmado el octavo mejor tiempo de los 20 semifinalistas. David Llorente ha hecho el recorrido en 98-26, el mejor, el checo, 94-29, así que insisto, el segoviano David Llorente está en la final de slalom.
Vámonos al campo de regatas, embarcaciones españolas, ¿cómo nos va? Ahí tenemos semillero de medallas, Mónica Zón.
Sí, Manolo, pues bueno, de momento ha ido muy bien en la clase 49er, que ya está aquí en tierra, donde Diego Botín y Iago Marra están en estos momentos terceros de la general, pero a un solo punto del primero. Muy buenas opciones. Tamara está compitiendo en estos momentos en el 49er femenino. Y en el 470 masculino, Jordi Chamar y Nico Rodríguez están cuartos. Y peor le ha ido a Silvia Mars y Patrick Antero, que están en estos momentos decimosegundas.
Además, dos deportes donde no nos ha ido muy bien. Lo mejor de la mañana en atletismo, José Luis Gil.
Lo único, la clasificación de Natalia Romero para semis del 800. Ya enfocamos a la tarde, 7 de la tarde, Ana Peleteiro, calificatoria del triple, y después Carlos Mayo, final del 10.000.
¿Cómo nos va a los dos golfistas españoles, Eric Fradé?
Regular tirando a mal. Adri Arnaus, posición 24, está con menos 3 en el total del torneo, a 6 golpes de la cabeza. El mexicano Ortiz ha hecho 2 birdies y 2 bogeys, por tanto se ha compensado, va al par del campo. Y va mucho más atrancado psicológicamente también Jorge Campillo, el cacereño, que ha hecho 5 bogeys y un birdie. Está con más 4 en el día, más 3 en el torneo.
Volvemos a situar Ángel García Carreño Kachanov, tercer juego del partido.
Se apuntó su servicio con mucha claridad también el ruso Karen Kachanov. Así que vamos, 1 iguales en el primer set, 0-15 ahora para el ruso.
Recta final del partido de balonmano Francia-España, Malvar.
9:55 de este segundo tiempo, Francia 23, España 18, 5 goles abajo.
Pues nada, Herrera, aquí estoy mirando a Pablo, con el otro ojo miro a los del balonmano, veo que ya llega nuestro púgil. Yo sí que estoy sonado aquí con tantas teles.
Sí. Te seguiremos escuchando esta mañana tarde para ti. Porque antes con Repsol vamos a conocer cuál es la previsión del tiempo.
Tiempo seco y temperaturas altas en todo el país, salvo en el tercio norte, donde van a predominar los cielos cubiertos y las lluvias. Hoy hay alerta por calor en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Mañana bajan las temperaturas.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Bueno, vamos a ver qué tal están pasando la mañana. Los contertulios de hoy viernes, Nicolás Redondo, está espléndido como siempre.
Espléndido, espléndido.
No pasa el tiempo por él. Mari Carmen Gurruchaga, que es también de la quinta, creo que está espléndida con un vozarrón magnífico, ¿verdad?
Sí, magnífico, magnífico, magnífico. Tengo una voz que te patarrera, que diría mi madre. El aire acondicionado que me mata, hijo. Pero bueno, ya, poco a poco se irá calentando y mejorará.
Bien. Y Enrique Cocero, que también está en su mejor momento. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a ver. Medallator, ¿eh? Ayer, medalla de oro, que no se corta nada este tío. ¿Quién le aconseja estas cosas? Redondo ya se ha ido. Bolaños, que es de la misma cuerda y que tres cuartos de le ha dicho, oye, hay una buena noticia, sal, aparece, enséñate por ahí y di que ya eres medalla de oro en algo. Que igual hasta alguno se lo cree. Mari Carmen, ¿cómo viste ayer a Sánchez?
Bueno, a mí lo que me pasma es lo de el 94%, el 48%, el 36,2%. Pero si es que no hay Dios que se crea eso, ¿no? Entonces yo lo vi con la oportunidad de fardar de la creación de puestos de trabajo y salió por eso, evidentemente, si no, no sale, vamos, del agujero ni de coña. Y luego con estas cosas matemáticas y aritméticas, que yo no sé dónde las saca, pero que al engolar la voz queda muy bien, hemos cumplido el 92,7,8% de no sé qué. Pero a ver cómo me lo demuestra usted, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que decirle a Sánchez que el dinero que él maneja es el que le damos todos los españoles. Y que con ese dinero él no puede hacer cosas para permanecer en Moncloa, como regalar dinero a Urkullu, regalarle dinero a la comunidad catalana o hacer mil fechorías, porque es despilfarrar el dinero que le damos todos los españoles.
Nicolás.
Bueno, supongo que luego hablaremos de la reunión de los presidentes, ¿verdad?
Sí,
bueno,
sí, claro. Hay que dedicarle tiempo.
Esto es. No, yo, todos los presidentes, claro, cuando salen al final del curso, hacen una defensa de su gestión. él tenía ayer dos buenos datos, ¿eh? Es verdad lo de la vacuna, somos un país que va por delante, teniendo en cuenta que también es cierto todo lo que decías tú anteriormente de la repercusión de la crisis sanitaria en España, que ha sido más profunda que en otros países, desde luego, y ha afectado a la economía más que en otros países, desde luego, y hemos tenido más muertos, desde luego, y además no se ha analizado, como nos ha hecho una investigación, como decíamos aquí hace ya un año, objetiva e independiente sobre lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, tenía ese dato y tenía el del empleo también, que eran buenos. Ahora yo pienso, no sé quién le asesora, pero todo lo que ha hecho él probablemente lo hiciera cualquier presidente del gobierno antes. Pero sucede que lo que hizo él ayer está en un marco de incertidumbre para la sociedad española. Es decir, hemos pasado la pandemia, estamos pasando la pandemia y nos damos cuenta que el futuro es un futuro muy muy negro, muy difícil, muy complicado, una interrogante grandísima. Y eso establece una desproporción entre el optimismo que hubiera utilizado cualquier presidente, y utilizó él de manera exagerada, y la realidad de los ciudadanos. Eso hace que tengamos la sensación que él está en un plano distinto al de los españoles de a pie, ¿no? Y eso crea una contradicción muy grande. Luego hay otro elemento que ya analizaremos también, que es la ideologización del gobierno y la vocación, en este caso de ayer, de hacer un discurso tecnócrata. Esa contradicción es insalvable para cualquier gobierno, y más para este, que es el más ideologizado de los últimos 40 años.
Claro. Y si me da, Enrique, el titular y luego empieza desarrollándolo, ¿cuál sería?
Pues ayer me hizo gracia que comentó Pedro Sánchez, que decía que si alguien se instala en la negatividad, en el pesimismo, en la confrontación, para luego pasar a llamar a la oposición, a catalogar a la oposición en términos de rencor y de parálisis. Es intentar negarse a sí mismo un poco. Pero vamos, otra comparecencia sin preguntas, lo cual yo ya no albergo mucha esperanza, y sobre todo el tema de ¿por qué hace evaluación de políticas públicas sin que sepamos cómo se evalúan esas políticas públicas? Es decir, hay demasiada puesta en escena antes de irse a vacaciones, como, no sé, me da un poco de sensación incluso de premura junto a lo de hoy de la conferencia de presidentes.
Bueno, de la conferencia de presidentes hablamos con tranquilidad y con buenos alimentos, y también de esa contabilidad de los éxitos y de los acuerdos a los que ha llegado, y dice que ha desarrollado prácticamente el 94% o ha iniciado el 94% de los planes que tenía. ¿Por qué el 94 y no el 95? ¿Por qué no el 92 y medio? Bueno, sería bueno saberlo. Ahora, de momento, lo que sabemos es lo que nos cuenta Fluchos.
Pues mira, Herrera, aunque Mamen y yo tengamos la voz solamente regular, lo que sí queremos es tener comodidad absoluta, porque eso nos hace poner una sonrisa en los labios. Siempre es positivo estrenar comodidad absoluta, como con un par de zapatos de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos. Modelos preciosísimos con tecnología de la comodidad. ¿Y tú por qué necesitas Dorkin by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Ala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa. Bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
Jo, pues muchas gracias.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Solo tendrá 5 minutos, pero en ese tiempo la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a denunciar en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebra esta mañana en Salamanca el cambio de criterio del gobierno central en el reparto del fondo adicional para las autonomías así como la falta de vacunas. De nuevo, van a llegar menos vacunas a Madrid. Si el mes pasado llegaron la mitad de las dosis de Pfizer, ahora Sanidad anuncia un nuevo recorte. Llegarán un 3% menos. Una conferencia de presidentes polémica que no ha contado con reuniones previas ni orden del día y que desde Madrid han criticado hasta el punto de la amenaza de Isabel Díaz Ayuso de no volver a acudir a ninguna otra conferencia si se va a organizar de esta manera.
Mientras estas conferencias no se presenten, no se programen y, desde luego, no se traten de acuerdo al reglamento, es decir, con un orden del día, con 20 días de antelación, con los temas tratados entre las distintas administraciones, la Comunidad de Madrid no va a seguir asistiendo.
Una conferencia que en teoría tiene la misión de plantear al presidente del Gobierno las inquietudes de las comunidades autónomas. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 30 de julio, 22 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá, pero mañana, ya te digo, igual, hasta vas a necesitar una chaqueta. Son las 8 y 25 y ahora lo que toca es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Hoy es operación salida y es un día muy importante para estar pendiente de las carreteras porque se prevé casi 1 millón de desplazamientos solo en la Comunidad de Madrid. Por eso vamos a saber cómo se circula estas horas, aunque todavía es pronto, en las carreteras de la región. En la DGT está Rosa María Salcedo. Buenos días.
Muy buenos días. Actualizamos la información del tráfico de las carreteras madrileñas. Hasta ahora, tráfico lento de entrada en la A42 en Parla y en la A5 en Alcorcón. De salida, retenciones en la A3 en Rivas. Hay especial atención también en la M40 en Vallecas, dirección a la 2 y en la M50 su paso por Perales del Río, en ambos sentidos por obras de mejora en esta vía.
Son las 8 y 26.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
En cuanto al tiempo y todavía a la calor, con máximas de 33 grados en el centro, pero mañana bajarán los termómetros y bastante, hasta los 26 de máxima. La noche del sábado te diría que va a hacer hasta frío, con 17 grados de mínima. Además, puede llover.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid va a reformar el Plan General de Ordenación Urbana con dos puntos importantes, las cocinas fantasma y los pisos turísticos, Ruiz Rafael.
Por un lado, se busca frenar este tipo de negocio, el de las cocinas fantasma, que tanto han proliferado en algunas zonas residenciales. Se denegarán las licencias a los locales de más de 350 metros cuadrados y se exigirá un lugar interior donde los repartidores puedan cargar los pedidos. Sin embargo, la norma no tiene carácter retroactivo. Esto significa que las licencias ya concedidas seguirán operando con normalidad. Es lo que pasa, por ejemplo, en Tetuán. Sebastián es uno de los vecinos afectados.
El problema no es tanto la superficie a tener en cuenta, sino su ubicación. No queremos que nadie pierda su actividad económica. Lo que sí queremos es que este no es el lugar para hacerlo. Entonces, eso es sobre todo potestad del ayuntamiento, no del que pone la actividad.
Pero no solo las cocinas fantasmas se van a ver afectadas por esta reforma, también los pisos turísticos. En este caso, solo podrán destinarse a este uso los que estén en una planta baja o en un primer piso.
Y Madrid va a albergar el primer centro de España para atender a mujeres sin hogar víctimas de la violencia machista. Y no será el único. También contará con el primer centro municipal de emergencia para víctimas de trata y explotación sexual que se prevé abrir en diciembre con 15 plazas para mujeres y sus hijos menores. Funcionará las 24 horas del día. Con 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¡Ey!
Mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con EI, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Para los muy sibaritas. Esta semana el vino blanco verdejo de Orrueda Vega del Barón con un 30% de descuento por solo 1,40. Nueva calidad día, confirmada.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a ver las claves de la actualidad del día de hoy, que ya repaso con Sergei Barbosa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La pregunta es, ¿va a servir de algo la conferencia de presidentes autonómicos que en media hora va a arrancar en Salamanca?
Ayer nos decía aquí el presidente de Extremadura, Fernández Vara, que sí, que siempre se avanza algo en ese tipo de encuentros cara a cara, aunque ciertamente hay polémica porque no se ha celebrado ninguna reunión preparatoria. Además, el orden del día es muy general: proceso de vacunación, recuperación económica y reto demográfico. Acude el rey Felipe y también el lehendakari vasco Íñigo Urkullu, pero no el catalán Pere Aragonés, que se reserva para su reunión bilateral.
Bueno, precisamente la Generalidad de Cataluña sigue chantajeando a Sánchez.
Acaba de decir el vicepresidente catalán Jordi Puigneró que si la abogacía del Estado se muestra en contra de avalar con dinero público las fianzas de los dirigentes del 1 de octubre por la malversación de dinero público, eso sería incompatible con la llamada agenda del reencuentro. El gobierno catalán también avisa de que quiere 56 competencias y que las quiere rápido.
Fundamentalmente quiere la de puertos y aeropuertos. Tercera, la pandemia mejora los indicadores con esa famosa incidencia bajando por segundo día consecutivo.
Desde el 22 de junio no había hecho más que subir y ahora lleva dos jornadas dando una pequeña tregua. Aún así, lo más importante, ya saben, los fallecidos, que ayer fueron 46, lo que supone 27 menos que el día anterior, y la presión de los hospitales, que desciende ligeramente en planta, aunque también sube un poco en las UCI, que siguen en una ocupación por COVID del 17%.
La cuarta, el gobierno ya se resigna a que la inmunización de grupo no llegue con ese 70% de vacunados inmediatamente.
Puede que lleguemos a ese 70% de españoles con la pauta completa a finales de agosto, pero no será, como se dijo, el gran punto de inflexión. Dicen los expertos que factores como la variante Delta van a obligar a inmunizar a un mayor número de personas. Entre tanto, Pfizer asegura ahora que su eficacia baja al 84% a los 6 meses de ser inyectada. Israel es el primer país que ha comenzado a poner una tercera dosis.
Y la quinta, hoy empieza la segunda fase de la operación salida en carreteras españolas.
Entre hoy y el domingo se esperan más de 4,5 millones de desplazamientos por carretera. La DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial con más controles de alcohol y drogas y más vigilancia con drones, helicópteros y radares. El que tenga la suerte de poner hoy rumbo a sus vacaciones y lo haga en coche, sepa que el precio de los carburantes está en máximos. Llenar el depósito cuesta unos 74 euros, en el caso de la gasolina 69 el gasoil. Pagamos un 21% más que el año pasado.
Tienen, damas y caballeros, en esta mañana de el viernes 30 de julio, nos tienen en disposición todo lo veraniega que quieran, pero al 100% de compromiso, a Nicolás Redondo, a Enrique Cocero y a Barry White, que ha venido esta mañana a la tertulia. Barry White encarnado por Mari Carmen Gurruchaga. Que, en fin, los aires acondicionados, si no se puede dormir con el culo al aire, mira que te lo digo, ¿eh?
Es verdad.
Que no tenemos edad de eso. Vamos a ver, conferencia de presidentes. En Salamanca, como saben ustedes, tenían previsto, por cierto, ir andando. Moncloa lo ha suspendido. Tiene pánico a que le digan algo a... Bueno, Sánchez no puede salir a la calle en ningún lugar de España, lo cual es lamentable, porque el respeto es el respeto. Pero al final, bueno, van en coches y se van a ver. ¿De esa reunión qué espera Mari Carmen?
Nada, absolutamente nada, porque vivimos en el chantaje permanente. Entonces, si no le aplauden, a quien no le aplauda no le da fondos.
a quien le aplauda le dará fondos de los del COVID, de los fondos europeos. A Urcullo ya ha sacado lo suyo. Urcullo va porque para hacerle un favor a Sánchez, porque él ya lo que quería ya lo tiene. Los catalanes no van porque no tienen lo que querían. Y como vivimos en el chantaje permanente, ahora añaden un plus. Si no acepta las fianzas del gobierno, el Estado, ¿va? Entonces tampoco se monta la mesa. Con lo cual no espero nada. Espero la foto de familia con el rey y el presidente, sin paseillo, porque como tú has dicho, tiene miedo a que le piten, y fin de la presente historia.
Para Nicolás.
Bueno, por desgracia, no es que no espere nada, es que lo que ya va sucediendo, está sucediendo, es negativo. La reunión de presidentes de comunidades autónomas, tal como está organizada en España, sin una estructura que induzca el trabajo previo que se tiene que hacer para reuniones de este tipo, solo tiene un valor simbólico, no tiene otro tipo de valor. Es verdad que durante este último año se han reunido con frecuencia, pero era en un marco excepcional, que era el que provocaba la pandemia, la crisis sanitaria, ¿no? Pero en general estas reuniones tienen un valor simbólico de unidad, de integración, de armonía. Claro, si todo esto, que es lo que tienen fundamentalmente este tipo de reuniones, está menoscabado por el trajín que se han traído entre el gobierno y el gobierno vasco para que al final acuda a Urcullu, pues esto, claro, ese valor de integración, de unidad, se menoscaba, como decía. Pero si además de esto, Aragonés no asiste a la reunión, se menoscaba mucho más. Yo ayer, fíjate que le estimo y le quiero, oí al presidente de Extremadura en esta cadena y estaba angustiado oyéndole cuando hacía referencia a los que se quieren sentir especiales, y dejémosle que se sientan especiales, y para eso vamos a concederles, pero de mentirijillas, lo que piden para que vengan, y luego ya veremos lo que se cumple o no se cumple. Me provocaba angustia, porque es una persona que estimo, que quiero, que considero que tiene una idea muy clara de lo que tiene que ser España, y es una idea con la que yo coincido, pero claro, defender lo indefendible es casi imposible. El señor Aragonés, coño, tiene su reunión bilateral, claro, las competencias del Estatuto, claro, de Cataluña.
Tiene rancho aparte,
sí, pero son los demás, pero ¿sí? Además, es que puede ser lógico, quiero decir, es lógico y es institucional, que es una reunión institucional. Ellos tienen unas competencias que no tienen otras comunidades autónomas. Tiene que existir una relación bilateral en determinados aspectos, pero eso no debería ser obstáculo, sino al contrario, debería ser un impulso para que estuviera y diera esa imagen simbólica de país, de Estado, de nación. Claro, cuando no lo da, es todo esto que lo poco que tiene de valor la reunión, no solo disminuye, sino que crea la sensación contraria, la sensación de que el país está desquiciado, que todo obedece a un cierto chalaneo, que unos no vienen y otros van a disgusto, que los que tienen que hablar no hablan, que no está preparada la reunión. Pues al final la conclusión de algo que tenía que ser bueno, o por lo menos no nocivo, termina siendo justamente lo contrario, nocivo, malo y perjudicial para esa sensación que tenemos que tener los ciudadanos de orgullo de país.
Para Enrique.
Pues estas conferencias de presidentes primero deberían ellas mismas ir ganando su propia, ¿cómo decirlo?, su propia presencia, ¿no?, su propia predominancia, y debido a que no se convocan con cierta regularidad, que hay una falta de disciplina brutal, hoy estamos viendo la falta de organización, que han sido dos meros párrafos la agenda y ni siquiera sabemos si se van a cumplir. Es decir, ya esa falta de seriedad, o esa falta de tomarla en serio directamente, ya hace que pierdan muchísimo, muchísimo valor en sí, como un foro donde se reúnen los presidentes de las comunidades autónomas a hablar de las cosas que le importan al país, porque al final esto es un proceso ascendente, un proceso hacia arriba. Luego, coincido completamente con Nicolás y con Mamen con respecto a que el tema de haber pactado con Urcullu, esto ya implica que él vaya, es decir, ha habido una previa para no dar la sensación de que en el fondo Pedro Sánchez tiene la cosa tan descontrolada y que se le van a caer a él los mismos que se le caían a Mariano Rajoy. Luego el lunes se verá con Aragonés Y él no va a la conferencia de presidentes porque esa no es su mesa. Él ya tiene una mesa particular, él ya tiene su propia suite con el presidente del gobierno. Y aquí es donde empezamos a ver lo que estábamos hablando antes de la España multinivel. Y como bien decías al principio, esa España multinivel, yo no sé si es que desde que se ha ido Iván Redondo a Moncloa le está fallando el branding, pero delata claramente y delata abiertamente el hecho de que va a haber unas comunidades autónomas privilegiadas y otras no, con lo cual, como bien decías, va a haber unos ciudadanos privilegiados y otras no. Con lo cual yo creo que esta conferencia de presidentes es básicamente, pues bien dicho, una foto, un mero trámite. Es un cáliz por el que va a hacer pasar a nueve de sus correligionarios en el Partido Socialista, que son presidentes de comunidades autónomas, y porque la foto es necesaria, pero ya escuchábamos ayer a Page y a Vara volver a quejarse otra vez sobre lo mismo que se están quejando. Que también les veo un poco en ese sentido intentar recuperar, contemporizar, equilibrar la potencial pérdida de votantes que puedan tener al estar muchas veces alineados con Pedro Sánchez, porque hay que reconocerlo, en España hay un sentimiento de antisanchismo. Es decir, si el Partido Socialista, pero claro, al mismo tiempo Sánchez es el que es capaz de aglutinar y tener más o menos bien enmadejado todo el partido y todo ese voto. Con lo cual, bueno, pues ya escuchábamos ayer a Vara y a Page quejarse sobre el tema de esa asimetría a la que la España multinivel nos lleva de forma ya más evidente. Quiero decir, no creo que a nadie se le escape el hecho de que esto ya existía. Con lo cual, sí, lo que estoy viendo es, pues eso, justo antes de verano, justo antes de cogerme las vacaciones y dos días antes de reunirme con Aragonés, vamos a pasar este cáliz y, bueno, pues ya veremos en septiembre qué hacemos.
¿Puedo una cosa? No, ¿puedo?
Diga, Nicolás, una cosa.
Una cosa, es cierto que durante estos últimos 40 años los nacionalistas vascos y catalanes, con todos, han tenido una relación, vamos a denominarla, diferente. Eso no nos podemos engañar. Es más, por desgracia, a mi juicio, hemos llegado al estado de las autonomías que hemos llegado, no porque quisiéramos llegar a él, que sería legítimo, sino ha sido el resultado de pactos y necesidades continuas de los gobiernos de España. Bien, eso ha sido así. Con Felipe, con Aznar, con Zapatero, ha sido así. Ahora bien, a mi juicio, lo que no ven los que están actualmente en el gobierno, no ve Pedro Sánchez, es que esa época se ha terminado. Que en la sociedad española, muy 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 golpeada por la crisis económica, por el virus, la incertidumbre, todo esto que está sucediendo, está muy harta de ese trato privilegiado que ha sido habitual durante estos 40 años. A mi juicio, ese es uno de los elementos básicos del triunfo de Ayuso en Madrid. Y no tengo dudas sobre esto. Yo creo que hay un hartazgo. Además, como eso se ha escenificado con tanta fuerza en el Congreso de los Diputados, con la presencia de Bildu, con la jactancia de este, ¿cómo se llama?, del rufián este. Eso a los ciudadanos ha llegado. Y no vale campaña publicitaria ni nada para ocultarlo, no es suficiente, eso ha llegado ya, y los presidentes de las comunidades autónomas saben que eso ha llegado y están en una situación difícil, porque puedes decir, bueno, en todo caso hacemos lo que hacían, pero lo que hacían ya no vale ahora. Los ciudadanos españoles piden igualdad, piden que no exista tanta trapisonda en las relaciones con los nacionalistas. Están un poco hasta las narices de esa, después de 40 años, parece lógico, de ese trato privilegiado o diferente, ¿no? Y eso ha llegado ya a la sociedad española.
Pero, Nicolás, además ha habido un cambio sustancial, importante, que los ciudadanos han percibido, y ha sido el golpe, no golpe de Estado, de octubre. Porque si a partir de ese momento en que estos tíos dan un golpe de Estado, aunque luego dijeran que no era, y
también, sí.
son condenados, y además el gobierno español les ayuda a que les reste condena, a que cumplan menos de cárcel, cambie la ley, a que, claro, ya los españoles se hartan por eso, Nicolás.
Este va catalán, eso es lo que indica, eso es.
Claro.
Y esto, vamos a ver, y no ha acabado ese cuento por una razón, de la que me malicio. Aquí, ¿cuál es el futuro inmediato de las relaciones Sánchez-Gobierno de Cataluña y la repercusión que eso tiene? Pues todo dependerá de que ahora, además de haberle quitado la condena de cárcel, se les pueda quitar la inhibición. La inhibición, la inhabilitación. Claro. La inhibición se la ha quitado ya hace mucho tiempo ellos solos. La inhabilitación que impide al señor Junqueras presentarse como candidato a las próximas elecciones para la Generalidad de Cataluña. Él ha establecido el siguiente panorama. Bueno, yo me he hecho el Mandela, me he tragado la cárcel. Es verdad que alojamiento y desayuno y salidas los fines de semana, pero me he tragado la cárcel. Con lo cual, el otro que se ha ido a Waterloo va a tener menos que hacer que yo. Ahora, yo necesito presentarme. ¿Y cómo puedo presentarme? Pues puedes presentarte si el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le da un revolcón a la sentencia del Tribunal Supremo Español. ¿Y para eso qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar, como ahora no tenemos a ese individuo indeseable llamado López Guerra, que es el que dobló la mano de la doctrina Parot, pues el propio gobierno de España manda el siguiente mensaje a Estrasburgo. Oiga, he indultado a estos tíos, he hablado de venganza, voy a suprimir el delito por el que los condenaron y además pacto con ellos y he creado una mesa bilateral. Bueno, pues con todo eso, el Tribunal de Estrasburgo dice, oiga, pues, lo siento mucho por el Supremo. Eso es lo que se malicia al Supremo, que va a pasar, ¿eh? Que es la segunda puñalada.
Claro, es que un indulto...
La segunda puñalada. Bueno, y eso redunda en lo que decíamos de esas relaciones con Cataluña, etcétera, etcétera.
Y el cabrón de los demás.
Pero estaremos de acuerdo con el tema de que eliminar delitos a Estrasburgo les parecerá perfecto, pero realmente va en contra de lo que realmente es el Estado de Derecho en cualquier país. A mí lo que me causa un poco de, digamos que incluso me lleva a la ironía, es el tema que las cuestiones con el independentismo. La ventaja que tiene Pedro Sánchez es que las cuestiones con el independentismo siempre han ido bien con el Partido Socialista. Siempre, o sea, han ido bien, han ido más tranquilas y siempre se han avivado y siempre se han alterado con cuando gobierna el Partido Popular por una mera cuestión de némesis, por una mera cuestión de ellos son los que me están intentando quitar privilegios, ellos son los que me están intentando quitar derechos y con estos otros pues puedo pactar. Quiero decir, ahora mismo esa es la gran ventaja de juego que tiene Pedro Sánchez, que se quiera o no se quiera, se perciba bien o se perciba mal, al final, cuando las cosas están tranquilas es cuando con Cataluña es cuando gobierna el Partido Socialista. Es decir, ahí hay una derivada a un posterior, que es el hecho de decir, bueno, ¿qué puede hacer el Partido Popular para que no se monte la fiesta que se monta cada vez que el Partido Popular gobierna con el tema de independentismo?
No puede hacer nada porque eso depende de la seriedad y de la visión de Estado del PP y del PSOE. Quiero decir, esa es una estrategia que ya la hemos visto en otros lugares en las que esa parte, en este caso los nacionalistas, establecen dos ciclos diferentes. El ciclo de sacrificio, que es el que gobierna el Partido Popular, y ciclo en el que sacan ventaja del sacrificio anterior, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Si ambos caen
en ese error, por eso es imprescindible en algunas cuestiones de Estado un pacto de Estado.
Y
en este caso es evidente, porque el juego nos lo hizo, no tiene nada que ver, que estamos en verano, que nadie se equivoque, nos lo hizo durante 40 años ETA. ETA, cuando gobernaba el Partido Popular, se agrupaba y siempre decía a los suyos, cuando llegue el Partido Socialista será posible negociar y sacaros de las cárceles. Era un elemento, una estrategia de fortalecimiento de sus posiciones defensivas cuando gobernaba el PP y a través de la esperanza que daba el gobierno del siguiente. Por eso nació el pacto antiterrorista que propusimos los socialistas vascos. Oiga, mire, no sé qué política se va a tomar, pero la que se tome la lleva el PP y el PSOE. No tenga usted ninguna esperanza en que esto va a cambiar, gobierne quien gobierne. Pero eso es lo que tenía que pasar también en Cataluña. Sí, y no digo que hicieran una política determinada, ni la que digo yo, ni la que... ¡Una! Y que no cambie. Y segundo, un indulto a una persona no es una impugnación a una sentencia. Eso, y yo lo he discutido con algunos históricos que nos sorprenden desde el Partido Socialista, que sorprendentemente ahora son más del partido que cuando entraron, que cuando eran ministros de Felipe González. Pero un indulto no es una impugnación. Puede haber indultos. Pero el indulto a todos se convierte en una acción de debilitamiento de la sentencia del Tribunal Supremo a ojos de terceros. Claro, oye,
digo, oiga, y el siguiente paso es el que te digo. El siguiente paso es el favorecer que Estrasburgo diga eso. ¿Qué es lo que teme ahora mismo el Supremo?
Dice, un indulto a todos. Oiga, pues esto es una modificación de la sentencia. Un indulto a uno, o a dos, o a tres, porque han establecido una posición de rectificación. Pues no es una impugnación, pero si indultas a todos, pues el tercero, el de Estrasburgo, dice, pues bueno, es verdad que ese tribunal igual ha sido muy duro, si lo dice el propio gobierno de España.
Pero
pues
además, Nicolás, indultas a todos sin que ninguno se haya arrepentido, y si, además asegurando que lo van a volver a hacer. Y así todo, tú vas y los indultas.
Ya, porque, pero es que cuando tú eres el que dice que da buena fe y estás esperando el gesto del otro, es que te la estás jugando a que el gesto del otro no llegue. Yo te voy a decir una cosa, decía
pero
antes
no
Nicolás.
No va a llegar, Enrique, no va a llegar con los nacionalistas.
No, si yo no digo que vaya a llegar, ¿eh? Si es que lo que me hace gracia es eso que dices, no, yo hago el gesto y hago tal, 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 y esperas que el otro. Es que no va a llegar. Pero es que además me hacía gracia que decía antes Nicolás el tema del momento del sacrificio y lo asignaba el sacrificio a la parte del Partido Popular. Para mí el sacrificio realmente, cuando quieren mostrar que están haciendo algún tipo de sacrificio, es cuando precisamente gobierna el PSOE, porque es cuando se sientan a la mesa. Luego, cuando hacen ese sacrificio después de todo lo que... Es lo mismo de lo que hablábamos antes, pero desde el otro lado. Es decir, ahora estoy haciendo el sacrificio de sentarme a la mesa contigo y de negociar contigo, que básicamente negociar contigo es dame indultos, dame los aeropuertos, dame los puertos, etcétera, etcétera. Y luego está el tema del Pacto de Estado. Es que si Pedro Sánchez se viene quejando desde hace tiempo de que Pablo Casado no hace oposición de Estado, pero es que él tampoco cede un terreno común para hacer un Pacto de Estado. Es decir,
no es posible,
es, o a mi manera o carretera. Entonces, pues no, si no cedes terreno, no va a haber pacto nunca. Yeah.
Porque estoy yo desilusionado y así. Pues, mira, es que es imposible. Es un gobierno de coalición sostenido por Batasuna y por Rufián y todos estos hace casi imposible un acuerdo de los dos grandes partidos. Eso es, tiene que haber otro marco, tiene que hacerse en otro marco, que no sé si era posible. Pero en este marco es absolutamente imposible un acuerdo para cualquier cosa de carácter nacional o de principio de Estado, ¿no? Eso es imposible. Es decir, estamos en la política de la fractura, de la quiebra, de la trinchera, y eso tiene su propia dinámica, y de la dinámica que se establece con esas políticas no puede salirse nadie, tampoco el presidente del gobierno, aunque quiera.
Ahora, fíjate, hoy la reunión de la conferencia de presidentes, yo me imagino que, hombre, si tienen en algún momento, podrían, entre ellos, a pesar de las muchas sensibilidades, como se dice ahora, debatir lo que el avisito que acaba de dar el número 2 de la Generalidad de Cataluña, tal Puigneró este, que ha dicho, si el Tribunal de Cuentas no hace lo que nosotros queremos, es decir, inhibirse para que nosotros, con dinero público, malversando, cubramos una malversación previa de los señores que fueron condenados, se acaba la agenda del reencuentro. Oye, eso son la agenda del reencuentro, que es en lo que ha basado toda su última la última cursilería que puso en marcha la factoría de la Moncloa, agenda del reencuentro entre todos y que fue la concordia y todas esas gilipolleces que decían. Primer avisito. Y segundo avisito. ¿Podrá alguien preguntar en esa conferencia de presidentes qué carajo quiere decir la España multinivel? Que es otra de las ideas, esas ideas, pues eso, simplemente de terminológicas que no quieren decir nada, pero que tan bonito suenan.
Pero eso es el federalismo asimétrico, la España plurinacional, ahora es España multinivel. Pero los socialistas llevan desde que surgió el Estado de las Autonomías recalificando el Estado de las Autonomías. Y yo recuerdo el federalismo asimétrico de Maragall, por ejemplo. O sea, que va, a mí yo a eso, fíjate, tampoco le doy tanta importancia porque llevo siempre oyendo un eufemismo sobre la España de las Autonomías, ¿no? Me parece mucho más grave el chantaje permanente. Es decir, o me aceptan el dinero público para las fianzas de una malversación pública o no hay agenda. O no sé qué, o no hay. O lo otro, o no hay. O nos indultan, o no hay. Y que el Estado permanentemente acepte ese chantaje. A mí eso es lo que me parece más grave para el propio Estado de Derecho.
El Tribunal de Cuentas que mencionabas es gravísimo. La resolución de ese organismo de Cataluña, que respeto porque ha establecido otros dictámenes con los que yo estaba de acuerdo, es una resolución absolutamente sorprendente, porque la misma resolución dice que es absolutamente excepcional la aceptación de este método para pagar las... Oiga, pues es excepcional, no es legal.
Es inadmisible.
Ahora me vais a permitir, pues son 54, enseguida vamos a estar en Tokio, a ver qué está pasando por ahí, que la mañana viene muy caliente, la tarde en Tokio, caliente, que creo que hace un calor en Tokio, para echarse a temblar. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.